El diputado Luis Rubeo es presidente de la Comisión de Información y Seguimiento de la empresa Vicentín y está en línea con nosotros. Diputado Rubeo, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Fernando, mucho gusto.
¿Cómo anda? Muchas gracias por atendernos. En principio, digo, hay muchas cosas dichas, muchas cosas discutidas, pero pasando en limpio hay claramente una cantidad de cosas que están establecidas de la empresa que responden a manejos muy deficientes, ¿sí? no solamente de la economía interna de la empresa, sino también del sector, ¿no?
Sí, pero mire, si usted lo dice desde el punto de vista del sector de la explotación agropecuaria y la exportación de granos, es un sector y es un segmento de la economía que nunca ha dejado de funcionar.
Claro.
Es un segmento que ha tenido actividad plena, inclusive ahora en plena pandemia, las terminales portuarias aquí en nuestra región siguen trabajando normalmente y siguen exportando. Así que no es un sector que se haya visto por situaciones externas o por alguna situación de colapso en la explotación que hayan tenido inconveniente que justifiquen de que esta empresa, que tiene un altísimo nivel de facturación, se vea en esta situación.
Justamente, o sea, a eso que iba, diputado, que al revés, que el sector anda bien siempre en su día, más allá de los devaneos del precio internacional de los commodities relacionados con los cereales, pero la empresa no estaba acompañando ese proceso.
No, pero cuando usted analiza los balances parecería que fuera en contrario. Si usted mira los balances de la firma en los últimos 4 años, todos son positivos. No hay un solo balance negativo. Nosotros el último balance que vimos fue el del año 2018, donde la empresa misma dice haber facturado 118 mil millones de pesos. Y el grupo lo integran 20 empresas y ninguna de las empresas tuvo saldo negativo, salvo alguna en el año 2013. Y esta es y como decíamos recién, además es una empresa que ha contado con un altísimo apoyo tanto de la banca pública como privada y de los propios productores, que a través de la entrega de granos le iban facilitando y financiando con materia prima la operatoria. Así que usted cuando llega a este análisis dice, bueno, ¿y por qué se concursa? Que es la pregunta que nosotros le hicimos a los directivos de la empresa y al señor Sergio Nardelli cuando nos encontramos en la ciudad de Avellaneda ya hace aproximadamente unos 20 días, un mes.
¿Y qué respuesta dieron?
Mire, nos dio respuesta sobre 3 o 4 componentes. La primera es que él dice que este mercado funciona sobre la base de la confianza y que ellos habían perdido la confianza de los productores porque habían empezado a tener problemas en los pagos y entonces no le entregaban materia prima, no le entregaban grano. Ante esta circunstancia, los bancos en los cuales ellos tenían créditos comenzaron a no refinanciarle deudas y a plantearle la necesidad del cobro, lo que esto les generó un estrés financiero. Y la tercera cuestión, que ellos hicieron mal las inversiones. Esta fue la conclusión que nos dijo. Pero nos dijo un elemento más, porque eso tendría que ver con el análisis histórico de que la visión que ellos tienen hasta al punto que llegan. Pero para continuar, nos dijo también ese día de que si la firma Vicentín no contaba con un aporte contante y sonante de 300 millones de dólares más, no tenía manera de comenzar a operar nuevamente y corrían el riesgo, no corrían el riesgo, sino que iban a colapsar. Que esto es lo que nosotros nos generaba una gran preocupación.
Diputado Fernando Clavero, me llamo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Ustedes qué han podido investigar? Porque hay todo un sector que trabaja sobre la hipótesis del lavado de dinero y esa famosa triangulación con Argentina, Paraguay y Uruguay.
Mire, nosotros estamos juntando información al respecto y yo todavía en nombre de la comisión no puedo ser categórico ni tener ninguna conclusión porque no hemos arribado a eso. Usted sabe que esta comisión la integran todos los bloques de la legislatura de la Cámara de Diputados, somos 12 miembros y hasta ahora venimos funcionando y sacando resoluciones por consenso y la verdad que lo venimos haciendo bastante bien. Ahora, que es cierto que la empresa subfacturaba a Vicentín Uruguay, que Vicentín Uruguay facturaba a Vicentín Paraguay, que Vicentín Paraguay facturaba o bien vía Brasil por vía San Pablo, vía Barcelona en España, también es cierto. Hay una denuncia llevada adelante por un grupo de abogados en Paraguay contra esta empresa por lavado de dinero. Pero son todas hipótesis.
Y diputado, más allá de la hipótesis, que no se puede hablar con certeza sobre esto, pero sí que hay un proceso de investigación, incluso judicial, en marcha. ¿Cómo sería la operatoria? ¿Qué permitiría, por ejemplo, si yo saco el grano de Argentina por Paraguay y después transfiero a Uruguay? ¿Qué permitiría esa operatoria? ¿Cómo sería?
De que usted liquida o no liquida en el país de origen, no liquida en la República Argentina y si no termina facturando en el país, en la terminal. O sea, se van haciendo transferencias de las distintas sucursales al resto, pero y esto hace de que en definitiva usted no termine impositivamente liquidando en la República Argentina, sino que en otro país.
O sea, en clarito, aprovecharía beneficios impositivos, por ejemplo, en Paraguay, donde son otras las cargas impositivas.
Sí, donde no tiene carga impositiva.
Sacarían el producto por Paraguay y lo llevarían a Uruguay.
Exactamente.
¿Habría una intencionalidad de vaciar entonces la empresa a vista? Porque por un lado, los balances fueron positivos durante mucho tiempo. Por otro lado,
no fue la sensación que nos llevamos nosotros cuando hablamos con el directorio. Ajá. Allí en esa mesa estaba desde el presidente más histórico que ha tenido la firma, que es el señor Quito Vicentín, que es una persona muy conocida y reconocida en la provincia de Santa Fe, y estaba toda la familia Vicentín, y bueno, y la verdad que nosotros no nos llevamos la sensación de que estuvieran vaciando o queriendo vaciar a la empresa. Lo que sí que estaban buscando era flujo de recursos, de dinero, diciendo que por estas tres cuestiones que yo le planteé, ellos habían llegado a una situación de colapso, y bueno. Pero la pregunta inmediata que nosotros nos hacemos, y la verdad que fue una reunión muy esclarecedora que tuvimos con el Círculo de Corredores de Granos de la ciudad de Rosario, que representa a cientos y cientos de pequeños productores, ¿qué nos decían ellos? Ellos hasta el día mismo 4 de diciembre, que es el día que Vicentín deja de pagar, de operar, le estuvieron entregando granos. Entonces, ¿qué reclamaban? Si no le daban la plata por los granos que ellos habían puesto, querían la devolución de los granos. Dicen, miren, no están la plata, no están los granos. ¿A dónde fue la plata? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque si usted me dice que es una actividad económica que ha tenido, que se ha resentido, que no ha tenido... Esta es una empresa que vende en dólares y paga en pesos en la República Argentina. Que de hace muchos años, que es una empresa que creció del puesto 25 al puesto número 7 en el ranking de las empresas nacionales. Es una empresa que además tuvo un altísimo nivel de condescendencia por las autoridades del Banco de la Nación Argentina anterior. Porque cuando usted analiza la deuda histórica de esta empresa con el Banco de la Nación Argentina, que comienza por allá por el año 2003 y que hasta el 2017 venía creciendo alrededor de 10 millones de dólares por año, así llegan al 2017 con una deuda de 150 millones de dólares. Claro. Pero del 2017 a noviembre del 2019 pasan a 300 millones de dólares. Y lo sugestivo es que los funcionarios de línea del banco, por allá por abril del 19, le dicen al directorio que no era prudente seguir dándole dinero a la firma porque estaba insolvente, no venía pagando deudas anteriores. Y el directorio siguió entregándole dinero. Sí. Y lo más sugestivo es que en noviembre del año 2019, en ese mes, faltando días para el cambio de gobierno, se le entregan 86 millones de dólares en crédito. Claro, claro. Por la razón de un crédito por día. Se le entregaron créditos de día sábado y domingo. Entonces, no estoy prejuzgando, yo lo que le estoy narrando objetivamente números. Hechos, esto que yo le digo está documentado, sí. No es que eso
y en paralelo,
que lo estoy contando en la película.
Y en paralelo, diputado, los balances daban positivos.
Todos los balances positivos.
Ahí hay un problema
nosotros
grave.
Hasta el que vimos, hasta el año 2018 daban positivos, y sí. El nivel de facturación estaba en 120 mil millones de pesos.
Ahora, diputado, ¿cómo es la relación de Vicentín con Glencore? Porque Glencore también está denunciado, justamente la empresa denunciada, por lavado de dinero, es una empresa extranjera.
Sí, la relación con Glencore es la siguiente. Usted sabe que la empresa más importante que tiene el grupo Vicentín es Renova, que es una planta exportadora de granos y de aceite que está ubicada muy cerca de nuestra ciudad, aquí de Rosario, en Timbúes. Allí el grupo accionario, Glencore, es dueña del paquete accionario del 66% que se fue desprendiendo la firma Vicentina. Ellos son dueños. Y nosotros lo que suponíamos, y que nos dio tranquilidad cuando hablábamos con el juez al frente del concurso, el doctor Fabián Lorenzini, de que había alguna intención de desprendimiento de activos por parte de la empresa en función de saldar y mantener la operatoria. El juez nos dijo de que no había ningún pedido y que él, antes de autorizar cualquier cosa de ese estilo, iba a ser muy minucioso, muy riguroso, porque nosotros suponíamos de que el grupo se iba a desprender de esta planta, que es planta modelo en el mundo, está caratulada como la planta más importante del mundo y más moderna en la exportación de granos.
Claro.
Entonces nos estamos hablando de cualquier.
Claro, y diputado, de confirmarse esta tendencia, que son datos realmente contundentes, porque además no es una estimación que ustedes hacen como comisión, sino son datos reales.
No, yo esto por eso le insisto y le hice el comentario de que somos 12 los diputados, claro, que integramos todos los bloques de la legislatura.
Claro, claro.
O sea, acá hay representación política de todos los partidos. No es que esta es una apreciación que la dice Rubeo, que es de justicialista.
No.
¿Entiendes? Entonces, estos datos que yo le doy, además, ¿sabe de dónde los sacamos nosotros? De la documentación que nos dio la propia empresa.
Claro, los balances.
Por eso yo le mencionaba, cuando le decía las razones por qué llegaron a esta situación, yo las razones que le cuento a todo el mundo son las que nos dijo a nosotros Sergio Nardelli,
claro,
que es el CEO de la empresa.
Claro.
O sea, no es que es una conjetura nuestra.
Claro, pero digo, la intervención, y acá apelo más que nada al hombre político, digo, la intervención, ¿no sería raro o descabellado un proceso de expropiación de la empresa ante semejante mal manejo?
Mire, en principio, a mí, y esto ya a título personal, no de la comisión, a mí que sea de intervenido me pareció una medida sumamente oportuna. Porque si no, el grupo colapsaba, y colapsar significa que eso va a quiebra, y si va a quiebra se empieza a desguazar el grupo. Porque también Sergio Nardelli, en esa reunión que para nosotros fue vital, nos dijo de que ellos concebían la operatoria tal cual estaba planteada con todos los activos que la empresa tenía. Nosotros le preguntamos si ellos tenían idea de desprenderse de algún activo y nos dijo que no. Porque si se desprendían, se resentía la operatoria tal cual ellos la habían concebido, que eso le había permitido hacer la principal empresa agroexportadora de la República Argentina. Pero entonces no creían en esto. Entonces, la situación es de que, como está concebido el negocio, no hay manera de que se vayan desprendiendo. Y si hubiera ido a quiebra, si hubiera empezado a desguazar. Y esto es lo primero que los pagaban en los trabajadores. Porque nosotros tenemos 7.000 trabajadores en dependencia directa, pero usted súmele a eso todas las pequeñas empresas que le prestan servicio al grupo. Sí, el grupo tiene 20 empresas.
Sí, que además estaban con retrasos salariales, según nos comentaban los propios delegados, con problemas para el cobro.
Sí, al día hay tres gremios que tienen relación fuerte con el grupo, que son aceiteros, carne y textiles. Los tres tienen parámetros distintos y razones distintas, digamos, ¿no? Aceiteros tiene un nivel de salarial comparado con el resto suma mucho más importante y están discutiendo un bono que no se le pagó desde el fin del año pasado.
Claro.
La carne está trabajando a full con el frigorífico Friar porque está exportando, están matando alrededor de 850 cabezas ganadas por día, tiene 1.350 operarios en Reconquista y tiene otros 500 en Nelson, más 500 que debe haber en las carnicerías diseminadas por todo el país. Los más complicados allí son los textiles, pero no por falta de materia prima, sino porque la pandemia los perjudicó y no estaban trabajando y entonces estaban cobrando las horas mínimas. Así que esa era la situación. Nosotros estuvimos reunidos con los gremios también para analizar qué pasaba y cuál era la situación de cada uno. Pero yo le decía que usted calcule que en nuestra provincia debe haber no menos de 20.000 familias afectadas.
Claro, sí, y eso está clarísimo. Entonces, lo que por eso venía la pregunta, digo, la intervención...
Por eso creo que la intervención fue oportuna, porque le estamos dando certeza. Por eso le insisto a veces cuando escucho a algunos dirigentes, y fundamentalmente dirigentes locales de la localidad de Avellaneda, que conocen mejor que nosotros la situación, porque la viven todos los días, que salgan a plantear de que se le quiere robar la empresa, que se la quiere llevar a otro lado, eso es una falacia total y lo saben.
Bueno, pero
ahí hubo alguien que robó, no fue el Estado Nacional, hay que mirar para otro lado.
Ahí hay claramente una intencionalidad política, ¿no?
El intendente, ¿no? El intendente de la localidad.
Hay intencionalidad política y dependencia con la empresa, las dos cosas. No solamente intencionalidad política, sino también dependencia con la empresa. Yo a veces, a ver, no lo justifico, lo entiendo. La actividad económica de la localidad de Avellaneda vive alrededor de Vicentín.
Pero nadie está hablando de cerrar Vicentín acá. Ese es
no, por eso a mí me parece de mucha mala fe decirle a los vecinos de que se la van a llevar y convocarlas a estos abrazos solidarios y estas cuestiones, llevando a la gente y utilizándola en fines que no son ciertos, que son absolutamente mentirosos. Porque mire, si hay una cosa que garantiza la intervención es que siga funcionando.
Claro.
Pero además no porque siga funcionando, porque el Estado tenga que poner plata. Porque aparece una nueva cosa, que es cierta, que también dijo Sergio Nardelli, que es la confianza. Los productores perdieron la confianza en la administración de Vicentín. No le van a dar un solo kilo de grano si no aparece una nueva figura. Entonces, la actual conducción de la empresa se tiene que ir. Pero esto no lo dice Rubio, lo dice la realidad del mercado y lo dicen los productores. Conversen con los productores.
Y encima
pregúntenle a la asociación ACA, a la Federación de Cooperativas. Le deben 4.900 millones de pesos.
Sí, por eso.
Acá son pequeños productores, no estamos hablando de grandes latifundistas.
Sí.
Estamos hablando de pequeños productores.
Pero juntos es una potencia gigante, digamos, los
pequeños productores. Por supuesto que han tenido la virtud de asociarse y de tener un crecimiento importante. Pero eso termina en un productor de 60 hectáreas.
Claro.
Ahí el intendente que se llama Dionisio Escarpín, que es de origen radical, ¿no? ¿Qué problema tiene?
Con orientación pro.
con orientación pro, claro, pero ¿qué problema dentro del radicalismo estalló ahí en la provincia de Santa Fe? Porque hay distintas corrientes. Por ejemplo, anoche escuchaba a Federico Storani, que estaba muy a favor de este proceso de intervención, y después había que debatir en el Congreso la expropiación.
La figura jurídica al que se lleve adelante la expropiación, o de sí. qué manera se va a continuar la expropiación. Claro. Pero mire, no tendría que haber un solo dirigente político en Santa Fe que no estuviera respaldando esto, pero por dos cuestiones centrales. Porque la gente siga teniendo trabajo y porque la empresa funcione. Y además a mí me parece una excelente idea de que tengamos una empresa testigo en un comercio no menor como es la exportación de granos, que significa el principal punto de ingreso de la República Argentina, y que nosotros podamos fijar un precio testigo para que no quedemos rehenes de las multinacionales que nos fijen el precio de nuestros granos. Es una decisión estratégica importantísima como país. Entonces,
nota,
¿cómo nos vamos a acompañar?
Claro.
Pero de sentido común, yo esto, despréndase de cualquier ideología, piense como usted quiera, digo, a ver, no, me parece que no tiene sentido entonces que la dirigencia política esté llevando a la mesa de la política y no a la mesa estratégica, inclusive nosotros como provincia. Si yo fuera el gobernador de Santa Fe, a partir de que define una posición, convoco a mis legisladores nacionales, senadores y diputados, y le digo, mire, la necesidad provincial es esta y yo necesito que ustedes funcionen esto para que se vaya a discutir al Parlamento, para que Santa Fe participe. Porque qué mejor que los santafesinos conocemos lo que significa Vicentín, la incidencia que tiene, la importancia como polo de desarrollo en el norte de nuestra provincia. Es la empresa más importante que tenemos. ¿Cómo no la vamos a defender?
En un momento total agroexportador y es central para todos los argentinos, básicamente. Diputado Rubeo, gracias de verdad por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a usted, porque la verdad que lo que nosotros más queremos es que la gente tenga información. Porque si no la mal informan y esto después termina en situaciones que no son correctas.
Muy bien, que tenga muy buen día.
Gracias, es muy amable.
Hasta luego. Luis Rubeo, el diputado, presidente de la Comisión de Información y Seguimiento de la empresa Vicentín. Recordemos que ayer el presidente se reunió con Nardelli, pero además Omar Perotti participó, el gobernador, y puso relatividades sobre una consecuencia que puede llegar a tener al Estado como parte accionaria dentro. Parece como que la quieren dejar en manos privadas. Claro. Fracasó la gestión privada, está más que claro que fracasó, y no es un problema de números y balances, es un problema de estado gris sobre algunas finanzas y además de una estrategia en un sector fundamental para la economía argentina, por lo menos en estos momentos, que es el sector agroexportador.
Sí, viste que ahí le preguntábamos por Glencore, que es la empresa extranjera que compró varios activos y se presumía que se podía quedar con el capital. Fíjate, buscamos información sobre Glencore, tiene una estructura corporativa controlada de manera indirecta por 15 holdings, 15 grupos. Todos esos holdings están ubicados en paraísos fiscales. Uno en Bermudas, otros en Caimán, otros en Panamá, otro en Antigua y el último en Suiza.
No, por eso hay que terminar con toda esa timba que fue parte del último gobierno. Hay que terminar con toda esa timba, porque no puede ser que una empresa de referencia en el mercado cerealero como Vicentín esté gobernada por capitales que además no tienen dirección fija, vamos a decirlo, porque todo esto se divide en las finanzas, en paraísos fiscales, para que sea inubicable.
Nunca
sabes. Además,
el
paraíso fiscal no está obligado a darte información financiera sobre la empresa.
Justamente eso, entonces, protege la información bancaria, financiera.
Entonces, muchacho, a ver, después de lo que dice Rubeo y después de los datos que nosotros venimos tirando del verano, vamos, lechuga, viejo.